bien tu nombre escrito en mi pecho. Sus letras que adoro rodeando mi corazón. Llevaba también en mi cuerpo huellas de tus besos. Guirnaldas de flores que con tu boca plantaste en mi piel. Había puesto ante ti mi espada y mi orgullo, mas no te bastaron mis...
Muy buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Miscelánea, un recorrido por la cultura, en concreto por la música, la literatura, el arte en general, el cine. Y esta semana es una semana muy complicada, muy compleja, muy completa también dentro del mundo cultural palentino. Hemos cambiado de sintonía, hemos abierto nuestro espacio de hoy con música del cantautor palentino Luis Aguado, que como todos ustedes saben, el próximo viernes hará su reaparición, por llamarlo de alguna manera, en Palencia, en el Teatro Principal, presentando su último trabajo, el disco El Paseante, Espuma y Sal. Pero en nuestro espacio de hoy habrá muchísimos más contenidos. Hablaremos en primer lugar con la escritora uruguaya Cristina Pérez Rossi, que va afincada en España muchos años, en Barcelona en concreto. Luego hablaremos también con Luis Aguado sobre su presentación en Palencia. Hablaremos del Premio Nacional de Narrativa. Hablaremos del Premio Planeta, evidentemente. Hablaré también de la presencia del escritor Luis Sepúlveda, que estará el viernes en nuestra capital, en concreto en la Biblioteca Pública. También estará la periodista Cristina Fallaras en la Díaz Caneja. Y también hablaremos, lógicamente, un poquito del Festival de Ellas, que el próximo miércoles que estamos con ustedes, el día 8, alcanzará el Ecuador de esta cuarta edición del Jazz Palencia Festival. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser hablar con la escritora uruguaya Cristina Pérez Rossi, cuyo último trabajo en novela, Todo lo que no te pude decir, ha sido editado, publicado por la editorial palentina Menos Cuarto. Saludo en primer lugar a nuestros contertulios, a los que vienen aquí las miércoles por la tarde a hablarles a todos ustedes de cultura, de literatura especialmente. Manuel Enrique, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estamos?
Bien, aguantando.
Aguantando la primavera esta que tenemos en otoño.
La primavera, el ambiente y la falta de ideas.
La falta de ideas. Pablo Espina. ¿También estamos bien, faltos de ideas?
Yo creo que sí, ya llegan contaminadas. La palabra que nos están transmitiendo ya no hay quien lo entienda. El sí y el no está jugando. La verdad que un poco confuso. Es una tarde así de estas apáticas.
En fin, os veo un tanto pesimistas ambos. Saludamos también a Marco Porras, que ya es un cortertulio habitual en Radio Colores. Además es jefe de prensa de Menos Cuarto y está aquí precisamente para hablarnos luego también de las novedades, de las últimas novedades de esta editorial y lógicamente para conversar con la autora uruguaya que ya tenemos al otro lado del teléfono. Señora Pérez Rossi, muchísimas gracias primero por estar en Radio Colores y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para todos.
Es un placer tenerla en los micrófonos de nuestra emisora.
Para mí es un placer hablar con ustedes.
Sobre todo una mujer tan prolífica como usted, poesía, narrativa, ensayo, novela, no sé, son incontables. Yo tengo un poco un resumen de sus publicaciones y si le digo la verdad, y sin ánimo tampoco de adularle, son más de un folio entero, desde cuentos...
Sí, yo no las tengo contadas, pero de todas maneras creo que voy muy a la saga de Lope de Vega, por lo menos dejó, creo que solamente de obras de teatro, 1500.
Claro, eso lo iba a decir, porque usted ha escrito teatro.
Lo que ocurre es que yo, el único género que no he escrito es teatro.
Pues ahí está la diferencia, entonces, lógicamente.
Ni lo voy a perpetrar.
En fin, bueno, es igual, pero Lope de Vega...
Lo que ocurre es que, claro, si las reunimos, parecen muchas. Y también es verdad que tengo muchos años, ¿no?
Bueno, nunca... Solo se tiene uno. Aquí acostumbramos a decir, cuando a uno le preguntan cuántos años cumples, decimos uno porque el resto ya los tengo cumplidos.
Exactamente, ahí está. Exactamente.
Y en fin, cuando uno cruza la frontera de los 60 ya no se cumple, ya es seguir viviendo, ¿no?
Exactamente.
Lo importante es contarlo.
Sí, y lo importante es seguir escribiendo.
Sí, lo importante es seguir.
Para mí, en mi caso.
Cristina Pérez Rossi, como les he dicho, es uruguaya, ha sido profesora, traductora y periodista, poeta, cuentista y novelista. Le ha faltado lo del teatro, como nos acaba ella de confirmar. Ha sido traducida a 9 idiomas, vive en España desde 1972.
Estoy traducida a muchísimos idiomas, yo ya he perdido la cuenta. el último ha sido a japonés, me parece.
Ajá,
el japonés. Y allí, pero como no los entiendo.
O sea, que quiere decir que nunca ha estado usted al lado de un traductor.
Es que,
a la hora de traducir sus obras.
Es que me llamó mucho la atención que tanto el de Yiddish como el de japonés no me hicieron ninguna consulta. Con lo cual es temible el resultado, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, como no lo puedo juzgar, me quedo tranquila.
Bueno, es una ventaja, al fin y al cabo, ¿no?
Claro, claro, porque cuando uno maneja la lengua, claro, cuando me traducen al francés y al italiano, o ahora que me están traduciendo mucho al brasilero, tengo encima el trabajo de corregir las traducciones.
Pues vamos a centrarnos, si le parece, en su última publicación, en este todo.
La novela. Sí.
La novela, todo lo que no pude decir. Primero, porque lógicamente la ha publicado usted en una editorial palentina, y segundo, porque después de 18 años volver a sumarse a la novela, a la ficción, no sé, ¿lo tenía usted ahí guardado? ¿Lo tenía en un baúl? ¿Tenía esa idea ya medio
guardada? No. Yo soy una escritora, cada escritor tiene su manera de escribir, tiene su mundo propio. Yo nunca planifico, yo escribo, no sé lo que voy a escribir mañana, ni sé si mañana voy a escribir. Pero cuando, tampoco planifico el género, creo que el género lo determina lo que uno quiere decir.
Uh-huh.
Entonces, hay cosas que para mí tienen la estructura de un poema, otras que necesitan la estructura del cuento, y en algunos casos la de la novela, ¿no? Y en este caso necesitaba que fuera una novela, y por eso es una novela, ¿no?
Uh-huh. Pues mire, voy a abrirle los micrófonos a mis compañeros para que le vayan preguntando, en primer lugar, a Marco Porras, que es quien más le conoce, y tiene aquí su novela en las manos, para que nos hable un poco, y con ustedes, entre los tres, conmigo cuatro, comentemos un poco esta su obra publicada por Editorial Menos Cuarto.
Bueno, hola Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, querido.
Me alegro mucho de poder hablar contigo.
Lo mismo digo.
También por cuestiones de salud, porque como sé que tienes una salud quebradiza, pues sí. El hecho de que estés aquí hoy con nosotros es muy, muy, muy buena señal, de lo cual...
Es que es un placer,
nos alegramos
un este placer me hace bien a la salud.
Bueno, yo creo que también...
Sobre todo porque estoy hablando en castellano.
Sí. Yo creo que también el hecho de esta historia, entiendo que tenías que desarrollarla en una novela porque, digamos, que aborda... El deseo de, como pones en un pasaje de la novela, el deseo de saberlo todo, que acerca a la persona que se ama, es devorador, es poseedor. Es decir,
exacto.
Y por tanto requiere, me imagino, un desarrollo largo. Esto en un cuento habría sido imposible contar esta historia.
Esta historia,
¿verdad?
No se puede contar en un cuento.
Uh-huh.
Es más, como yo no trabajo con un plan previo, como hace Vargas Llosa, por ejemplo, que trabaja con un plan previo, cuando terminé lo que ahora es el primer capítulo, el idilio de Bubú y Elisa, me di cuenta que iba a ser una novela, que lo que quería decir no lo podía decir ahí, tenía que seguir escribiéndola, y por eso surgió la novela, ¿no? Porque, claro, además no hay que olvidarse las dos citas que son... la portada de la novela, ¿no? Sobre todo la de la Julia Kristeva, cuando dice que la mayor asimetría, dice, no hay mayor asimetría que la diferencia sexual y de género. Y entonces ese tema, la diferencia sexual y de género como asimetría, da para escribir muchas novelas. Mm-hmm. Yo escribí una de las posibles.
Sí, yo creo que en el fondo, para los oyentes, que la mayoría me imagino que no han leído la novela, digamos que la novela es una sucesión, a ver si lo podemos resumir bien, es una sucesión de relaciones amorosas muy distintas, y todas, digamos, hay una serie de personajes que van saltando de unas historias a otras. En ese sentido, la estructura del libro es muy muy ágil y es valiente y distinta, porque no hay tampoco un único protagonista, sino varios protagonistas, en la medida en que son varias relaciones que se cruzan. Pero en todas ellas hablas sobre todo de eso, de la asimetría de las relaciones amorosas, y al hilo de lo que comentabas de esa cita, de la gran asimetría hombre-mujer. Hay una frase muy al final de la novela que yo creo que resume bien esa idea, que dices, esa era la gran asimetría, hombre y mujer. Quizás no había mayor asimetría, aunque se hablara de otras, de diferencias de edad, o de raza, o de ciudades, o de religión. No, la verdadera asimetría estaba en el cuerpo y en el cerebro, obligados a vivir en la asimetría. ¿Tú crees que es algo dramático del ser humano vivir condenados a esa asimetría, a que no podamos, digamos, ser simétricos con respecto al amado? ¿Es algo dramático o es interesante?
Cuando tú escuchas a la gente que dice, por ejemplo, que busca su alma gemela, ¿no? O su media naranja, esa tontería que se dice. A ver, partimos de la base de que si es una relación heterosexual, hombre y mujer, los cuerpos son distintos y los cerebros también, los hemisferios también. Entonces no va a ser su alma gemela, eso está claro, ni su media naranja. Pero también partimos de la base de que los seres humanos buscamos las dos cosas. Por un lado necesitamos apoyarnos en la simetría, en la semejanza, pero también necesitamos la diferencia para aprender, porque si solamente buscamos la semejanza, terminamos como Narciso, ahogándonos en nuestra propia imagen, ¿no? Entonces, por eso que son tan neuróticas las relaciones amorosas, porque tenemos que oscilar entre el rechazo que a veces nos provoca la diferencia y también la necesidad a veces de que lo diferente nos revele cosas que no sabemos o incluso partes nuestras que están ocultas, ¿no?
Yo quería preguntar una cosa en relación con las relaciones, valga la redundancia. No solamente está la simetría o asimetría que puede haber en esas percepciones, pero por ejemplo, cuando se habla del enamoramiento y del amor no correspondido, ¿desenamorarse cómo es?
Y eso yo creo que desenamorarse no es una cosa que nos ocurre de la misma manera que nos ocurre enamorarnos. A ver, cuando tratamos de hablar del amor, sobre todo de la pasión. Platón dice una frase que a mí me gusta mucho, que es que el amor es quien ama, no lo amado. Es decir, el amor lo siente el que ama. Del otro podemos saber lo que nos cuenta, o a veces incluso si estamos muy enamorados, ni siquiera nos ponemos tan inseguros, que si el otro nos dice la verdad, queremos que nos miente, ¿no?
Sí, eso que sale en Johnny Guitar, ¿no? De miénteme, dime que me
exactamente,
quieres,
exactamente,
¿no?
sí.
A mí me parece una frase de la historia del cine, esa sí, frase.
Claro, porque todo eso conlleva, primero, el que ama sobre el amado, la idealización, ¿no? El entronizar al otro.
Claro,
¿no?
Pero y además la idealización, yo, y creo que en la novela lo describo sin decirlo teóricamente, porque uno escribe novelas para no decir las cosas de manera filosófica, para que, como Jesús dice, que habla en parábolas para que el que pueda lo entienda, y los griegos hablaban en tragedia para que se entendiera. Se aprende mucho mejor a través de una historia que a través del pensamiento abstracto. Si yo digo, el amor es quien ama, no lo amado, hay que hacer un pensamiento racional para entenderlo. Pero si lo demuestro en una historia, se deduce. De manera que yo creo que cuando nos enamoramos hay una idealización, como tú bien dices, pero ojo con creer que la idealización es solamente de cosas buenas. A ver, claro. Los ideales no son solamente ideales buenos. Las idealizaciones pueden ser, por ejemplo...
Y hablas desde Barcelona, ¿eh?
Las idealizaciones
hablas con conocimiento de causa.
Que uno crea, por ejemplo, que la otra persona es una mujer fatal. O un Don Juan, o sea, la idealización no es solamente para las cosas positivas, no es que solamente veo a la persona que amo como la más hermosa, a veces la veo como la más sádica, a veces como la más perversa, o sea, todo eso forma parte de esas endorfinas que se ponen en juego, no sabemos por qué todavía, mejor dicho, no sabemos cuándo, cómo, porque no es racional.
Yo quería, insistir en que todo aquel que quiera leer una buena historia de amor, en este caso varias historias de amor entrelazadas, lean todo lo que no te pude decir de Cristina Pedrosi, pero en general casi toda la obra de Cristina Pedrosi, no la he leído toda, la he leído bastante, no toda, tampoco he leído toda la de Lope de Vega, pero...
Era muy joven.
Pero sí que me parece una gran escritora del amor. Pero no del amor, estas novelas ñoñas, no, del amor con toda su carga de profundidad. Y yo creo que en el fondo toda tu obra, Cristina, a ver si me lo confirmas, está, quizá responde a una pregunta que también planteas, muy bien planteada en un pasaje de la novela, que es cuando dices, ¿quién sabe cómo es querer bien? No es una fórmula matemática ni psicológica, es un misterio. Yo creo que ese es, digamos, un hilo conductor de casi toda tu literatura, ¿no? El preguntarte cómo es eso de querer.
Claro, porque hay una... A mí siempre me gusta mucho las lenguas comparadas, ¿no? Y estoy hablando no de la lengua como miembro de la boca, ¿no? Sino como lenguaje. Uh-huh. En italiano se dice tibolio bene. Uh-huh. Tibolio bene, me parece una maravilla. Porque hay que saber querer bien. Uh-huh. Ahora... no siempre que queremos bien, ¿eh? Uh-huh. Y también hay cantidad de canciones populares. Cuando uno le dice al otro, devórame otra vez, no creo que sea el caso de que si voy yo bien. pero también todo eso forma parte de, digamos, de ese fenómeno de eclosión de la pasión, que es la primera parte del amor, que los científicos han estudiado y que consideran que es un estado de excitación cerebral. Lo que no pueden decirnos es por qué se despierta con algunas personas y con otras no. Y ahí está el secreto del novelista, ¿no?
Hombre, quizá como reza una copla española, me lo dijeron tus ojos, pero nunca supe prestar atención, ¿no?
Exacto, claro. A lo mejor. Claro, y entonces, podemos suponer, por ejemplo, que Romeo y Julieta se enamoraron porque las familias eran rivales, por ejemplo. Si las familias rivales no hubieran sido rivales, no se habrían enamorado. Pero el lector, le tenemos que hacer creer al lector, y lo tenemos que creer nosotros primero, que esa relación surgió y que era necesario que surgiera. Entonces yo creo que lo que es un desafío para mí como escritora es que todas las historias que narro en esta novela sean creíbles. Y sobre todo que ese proceso de identificación que es necesario que el lector haga y que lo haga con cosas que no sentiría él. Eso para mí es el valor que tiene cualquier libro. Uh-huh. Cuando me permite entender cosas que yo no sentiría espontáneamente. Uh-huh. Y creo que en la novela es casi un muestrario de relaciones que posiblemente ninguno de los que estamos ahora hablando podría sentir con facilidad.
No, es que además son tan variadas las que expones ahí que es imposible que las hayas, una sola persona a lo largo de su vida haya podido, claro, vivir ese tipo de relaciones. Yo quería insistir en la gran novela que es. Digamos que ha esperado mucho para publicar novela, pero ha valido la pena. Y la novela no solo es que tenga profundidad y hable sobre el amor, sino también tiene una carga de inteligencia y de humor. Hay un momento en el que ya al final del libro, cuando Silvia le está contando todo eso que no se puede decir a Laura, dos de las protagonistas de las coprotagonistas de la novela, expone en su carta donde le cuenta todo lo que no le podía decir. Yo también estaba asustada. Era mi primer viaje, mi primer barco, mi primer secuestro. A mí me parece un golpe de humor genial, ¿no? Porque sí. Como si nos secuestraran todos los días, ¿no?
Sí, claro. Es que, bueno, porque no hay que olvidarse también. A ver, tú has dicho, has sintetizado, que cosa que es difícil, toda mi obra, diciendo que es sobre el amor. Yo creo que es sobre las relaciones.
Las relaciones, sí.
Sobre las relaciones humanas es lo que más me interesa. Y sobre todo desde el punto de vista psicológico. Porque incluso en los relatos, y yo tengo otros libros en esa editorial que son libros de relatos, lo que me interesa a mí es siempre el proceso psíquico de cada individuo. Evidentemente la literatura y el arte hablan de lo individual, no pueden hablar de lo general, de lo general lo habla la ciencia. Entonces ese fenómeno de enganchar al lector, eso es la clave de un buen escritor. ¿Cómo seduzco a un lector? Y como los lectores son distintos, no servirá la seducción para todos, pero yo creo que sí. Hay cosas que nos implican a todos. Si todos queremos saber qué fenómeno es el enamoramiento, todo nos da curiosidad, todos somos chismosos en el fondo. Todos, a todos leemos porque somos chismosos, porque nos gusta saber qué le pasa a los demás. Y es mi capacidad o no de conseguir enganchar. Yo siempre cuando lo tuve que explicar en una clase, digo, bueno, supongo que ustedes están en una fiesta, entran a una fiesta, hay mucha gente, a usted le gusta una chica, y la chica está caminando por ahí dando vueltas, y usted tiene 5 minutos para decirle algo que suscite su atención, porque si no lo consigue, la chica desaparece. Al escritor le pasa lo mismo. Si yo en la primera frase no engancho al lector, el lector cierra el libro, y ahí me clausuro.
Quiero entenderla casi que su novela casi es como un manual para el enamoramiento, ¿no? Aunque quizá al final, no sé, que usted como autora se lo puede decir a los potenciales lectores que le estén escuchando ahora aquí a través de Radio Colores, no terminemos diciendo aquello, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, ¿no?
Pero es que esto nos interesa mucho. Es que no, el amor no es la solución. El amor es un camino, ¿no? Es un camino que por otra parte tiene siempre la contrapartida de lo que siente el otro, ¿no? Uh-huh. A veces me parece un milagro que cuando yo le digo a alguien te quiero, la otra persona entienda lo que para mí significa querer, porque entiende lo que para él significa querer. Pero, a ver, yo me acuerdo que una vez un director de cine alemán estaba filmando una película con un texto mío, me decía, enamorarse es poner en juego 2 diccionarios. Tenemos que cotejar si las palabras significan lo mismo para cada cual, ¿no? Pero yo creo que eso se consigue en una novela, sobre todo enganchando. Hay escenas en la novela, no sé si coincides conmigo, Marco, la escena, por ejemplo, en que la prisionera secuestrada por los oficiales es sacada a la superficie para ir a ver una versión de La Traviata, sí, que son completamente cinematográficas.
Sí, lo es.
Que la novela es muy cinematográfica, por otro lado, ¿no?
Sí.
No solo porque yo soy una gran aficionada del cine.
Sí, en la novela se nota esa escritura, esa afición, digamos.
Sí, porque mi imaginación es con imágenes, fundamentalmente. Es verdad que en poesía, como soy poeta y me considero una muy buena poeta, en la poesía trabajo con los sonidos, fundamentalmente, pero mi imaginación tiene una parte muy importante cinematográfica.
Sí, la novela en ese sentido tiene muchos escenarios, tiene muchos... Sí. Ya hemos hablado de que hay variedad de personajes, de escenas, hay el arranque, digamos, que se desarrolla en Barcelona, en el zoo, una pareja de chimpancés que se escapa, es decir, otra parte sucede en Uruguay, en un transatlántico, en Marsella, bueno... En fin, yo creo que es una novela, son 100 o 200 páginas, pero muy gratas de leer en ese sentido, y muy, muy visual. A mí me parece una novela muy, muy recomendable, sinceramente.
Señora Peri Rossi, ha sido un placer tenerla en los micrófonos de Radio Colores. Laro, muchísimo éxito con todo lo que no te pude decir. Nosotros nos quedamos con muchísimas cosas que no la hemos podido decir por falta material de tiempo, pero contactaremos otra vez con usted, claro, en lo sucesivo, para hablar de esas otras cosas que tiene usted entre manos y para que de vez en cuando nos acerque un poema ahora cuando llegue el invierno en estas tardes frías castellanas.
Y les prometo un libro de poemas para el invierno.
Muchísimas, lo esperaremos.
Yo sí que hay
muchísimas
una cosa,
gracias a la atención de ustedes.
Yo sí que hay una cosa, Cristina, que sí que te voy a decir, que no me quiero quedar sin decirla, que es que te quiero y que te cuides mucho.
Y yo te quiero muchísimo. Bueno. Pocas veces se encuentra en el mundo este industrializado y capitalista lo que yo buscaba siempre, que es una relación con mi editor, que sea una relación de respeto, de admiración y de cariño. Sobre todo de cariño, que es lo que falta en el mundo.
Se lo ha dicho así, sin montescos ni tabuletos por el medio,
Bueno, es una relación de amor también.
En fin, insisto.
Es la relación que tiene que haber, además, entre el lector y el libro.
Repito, señora.
El lector y el libro tiene que ser, no de amor sexual, pero sí de un amor lúdico, sí. Y de goce. Muchísimas gracias a todos. Gracias.
A ustedes, señora Peri Rossi. escritora uruguaya, residente en Barcelona desde muchísimos años. Fue un placer hablar con usted.
Igualmente.
Hacemos una pequeña pausa, ponemos un poquito de música y estamos enseguida con ustedes.
Vino diciembre y barrió la felicidad que un día octubre me regaló cuando no lo merecía. La noche del 1 al 2 llegó el frío e indiferente, congeló tu corazón y te llevó la corriente.
Continuamos en Miscelánea, aquí en Radio Colores en directo. En este miércoles, casi veraniego, ¿eh? Bueno, no tanto, no quiero exagerar, pero sí primaveral. Pasado mañana, viernes, en el Teatro Principal, reaparece un cantautor palentino. Se trata de Luis Aguado. Gran expectación hay en la ciudad por ver a nuestro paisano, por escuchar sus sones, por escuchar su El Paseante, Espuma y Sal, su último trabajo discográfico que ha presentado con gran éxito en otras ciudades, como por ejemplo Madrid, en la Sala Galileo Galilei. La canción que acaban ustedes de escuchar es Soledad, la primera de este compacto, de este CD de Luis Aguado. Viene con su banda y qué mejor marco que el Teatro Principal para esta reaparición, como a mí me gusta llamarle, de Luis Aguado en Palencia. Buenas tardes, maestro, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal? Aquí hablamos desde Madrid, para mi ciudad preferida, que es donde nací.
Oye, ¿qué pasa? ¿Que estás como un torre cantando en las ventas a punto de hacer el paseillo o están superados los nervios ya a estas alturas?
No, bueno, esto es un tópico. Siempre se dice que antes de salir a un escenario tiene que haber nervios, siempre, aunque uno lleve toda la vida haciéndolo. Así que sí, pero inquietud, pero sobre todo con muchas ganas de estar ahí.
Luis, El Paseante, Espuma y Sal, ¿en qué consiste este trabajo? ¿Cuánto te llevó preparar esta magnífica música que no nos cansamos de escuchar, desde Soledad hasta Tu Otro Yo, que es la última canción que cierra tu trabajo?
Pues, aunque parezca un poco exagerado, toda la vida. No es que haya estado toda la vida preparando el disco.
Es un recopilatorio de tus andanzas.
Yo creo que sí, es una buena forma de definirlo, porque aunque, bueno, hay verdaderamente las canciones, hay algunas que el disco se publicó en marzo de este año, algunas se grabó entre noviembre y diciembre, y algunas canciones se hicieron entre el mes de septiembre y el mes de octubre, pero algunas tenían ya bastantes años. No las hay que tengan tantas décadas como desde que empecé a cantar y a subirme a los escenarios cuando tenía 14, 15 años, pero de alguna manera el disco recoge todas las músicas que he escuchado desde chavalina hasta ahora mismo, o sea que sí, es un recopilatorio de mi vida, la verdad, de alguna forma.
El artista cuando se sube al escenario siempre se sube con esos nervios, que a pesar de que es utópico decir que no, pero cuando sube ante su gente, no sé, ¿tú esperas una sensación especial cuando subas esas escaleras hacia el escenario del principal o salgas del camerino y veas el teatro, seguro que estará lleno de palentinos, con las luces apagadas? No sé, esa primera sensación de verte ante tu público, tu ciudad.
Pues la verdad que mi primera sensación, yo creo, anticipándola, que será el sentirme en casa y sentirme rodeado de amigos y sentirme de gente que encuentro siempre por la calle, de gente probablemente que no conozca, pero que ha visto, que me han visto y a los que he visto. Y la verdad es que es una sensación, bueno, el principal, para todos los palentinos y para los que tenemos una cierta edad, no es cualquier cosa, está lleno de recuerdos. los más antiguos del lugar recordamos que era un cine, y creo que fue en su momento un cine de sesión continua. Uh-huh. Y al que íbamos a ver las carteleras, a ver qué era la última novedad que nos habían puesto, cuando había cine y cine o cine, sí que no había muchas alternativas en Palencia. Y yo además, fíjate que recuerdo que uno de los primeros escenarios a los que probablemente me subí en mi vida, teniendo pues lo mismo 15 o 16 años, y con el grupito de pop de críos que tenía entonces del Colegio La Salle, nos subimos allí, a aquel escenario, en uno de aquellos festivales de conjuntos que se hacía entonces. Eso fue, pues bueno, finales de los 60 probablemente. Recuerdo que quizá en el año 2000, 2000 poco, organizamos un concierto que organizó Manuel Esparza del Club 38, y que con una banda de buenísimos músicos de ahí de Palencia, entre los cuales está mi querido Ari Sabaz, al que todo el mundo conoce, nos subimos para hacer un concierto que se llamaba L.A. Confidencial, o sea, Luis Aguado Confidencial, y en el que hice una selección de canciones clásicas del pop que me habían gustado siempre. Y ahora, o sea, que es la tercera vez en muchas décadas. Así que muy, muy especial la sensación.
O sea que L.A. Confidencial es precursora de Los Ángeles Confidencial, llevada al cine, ¿no?
Sí, sí. Y ahora es el Paseante Confidencial.
Ahora el Paseante Confidencial. Oye, nos hemos tomado la libertad de poner casi casi como sintonía, y durante todo este misceláneo de hoy, miércoles, tu música, Luis. Porque no sé, queríamos hacer tu pequeño homenaje aquí desde Radio Colores, porque embarcarse en una aventura discográfica a estas alturas y tal como están las cosas, ¿no? Con internet, el Spotify, por ahí todas las músicas esas que rodean, y en las que estás, por cierto, pues no sé, es un tanto arriesgado, pero siempre gusta tener, como tengo yo ahora entre las manos, este paseante.
Sí, bueno, yo la verdad que, por suerte o por desgracia, yo digo, no digamos que no estoy en el negocio musical, pues ya sabéis, yo soy profesor universitario y es de lo que vivo y de lo que he vivido siempre. Digo por desgracia, o por suerte, mejor, porque yo creo que para quien viva de la música en este país, y para quien, sobre todo para quien haya vivido la época anterior en la que había discos y cosas de las que todos hemos conocido, este momento es muy, muy complicado. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas malas es que que es muy difícil salir adelante, porque hay tal abundancia y tal oferta, y es tan grande, los canales son tan múltiples que verdaderamente tu obra se pierde en un mar de propuestas, y el que salga adelante es casi una cuestión de azar, o que alguien apueste contigo por ti. Es muy complicado todo este mundo. Lo hace fácil en el sentido de que desde tu propia casa pues puedes colgar tus canciones, puedes hacer que tu música se escuche en Australia, pero no sé, realmente es un momento bastante raro, y que yo creo que para la gente que en el sector, para los que hacen de ello su modo de vida, está suponiendo un desafío, es muy complicado.
Entonces, es un poco también un amor canalla, ¿no? Como uno de las canciones de tu álbum.
Pues sí, porque yo creo que es un amor de esos que al mismo tiempo te quieren y te matan y no sabes cómo va a acabar.
Oye, le regalamos a nuestros oyentes un poquito de amor canalla, Luis, ¿te parece bien?
Cómo no, por supuesto.
Pues vamos con ello.
Adelante.
Cuando la tarde muere, la calle crece, la carne débil sale a buscar compasión, y por los bulevares de esquina a esquina suena la misma canción. La cantan los soldados y las vecinas del viejo barrio, meneando su condición. Al ritmo de sus caderas alzan mareas, espuma negra de la pasión. Amor canalla, sube las escaleras detrás de mí, pídeme lo que quieras, que por muy poco te haré feliz. Pídeme que te hable de amor, o pídeme algo duro, ábreme de tu corazón el rincón más oscuro. Solo te pido a cambio que me des esa cruz que brilla en tu pecho.
Continúa, Luis, continúa tú.
Ya valdrá mucho más que mis besos, Pídeme que te hable de amor o pídeme algo duro. Ábreme de tu corazón el rincón más oscuro.
Pues ya saben ustedes, señoras y señores oyentes, les abre su corazón, les abre su voz y les abre su música. Luis Aguado, el próximo viernes en el Teatro Principal a partir de las 9 de la noche. Oye, Luis, para ir terminando esta breve entrevista, de los 11 temas que compone El Paseante, Espuma y Sal, no sé, yo creo que para un cantautor todas las canciones son como todos los hijos para un padre, pero ¿habrá alguna que quieras más en especial? Porque, no sé, por el momento que la compusiste, por lo que significó, por lo que a ti te dice, por las sensaciones que sigue tu música, que la seguimos, no, nos está transmitiendo. ¿Cuál es tu hijo favorito de...?
Fíjate, hace poco me preguntaban también en algún medio por Palencia lo mismo, y yo siempre digo, lo que tú has dicho de los hijos, es como a un padre que tenga 4 hijos preguntarle cuál es su preferido. En secreto siempre lo tienen, pero en realidad luego a cada uno lo quieren por una razón. A mí me pasa con mis 11 canciones de este disco lo mismo. Cada una es un mundo, tiene sus referencias y las quiero por especial. Hay algunas, como Amor Canalla, que a la gente le encantan, y a mí también, pero que llevan conmigo tanto tiempo, no es que le haya perdido el cariño, pero luego a los más recién nacidos les tienes otra, y en ese sentido, Soledad, que la habéis puesto al principio, la que abre el disco, la tengo especial afecto, y hay otra canción que es Tinta Invisible, que también, sobre todo es una canción que me siento tan a gusto al cantarla y que me parece que te deja desarrollar la expresión tanto que me encanta, pero luego me empiezas a preguntar por las demás y te digo que todas. Pero esas dos quizá, bueno, cara A y cara B del single. Sí, sí.
O sea, podríamos decir que Amor Canalla ya camina solo, ¿no?
Amor Canalla ya está, como se dice de las obras populares, ya está, esta pertenece al público.
Oye, pues con Amor Canalla vamos a despedir esta entrevista. Luis, muchísima suerte el viernes en Palencia, seguro que la tendrás, o mucha mierda, como se dice en el teatro.
Por supuesto, y muchísimas gracias a vosotros por prestarme esta atención que me prestáis, y a la gente de Palencia, nada, que os espero allí, que os va a encantar seguro. Un abrazo para todos.
Allí estaremos escuchándote, Luis, un placer como siempre.
Muy bien, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Pues seguimos, hacemos esta breve pausa musical aquí en Miscelánea con El Amor Canalla de Luis Aguado.
Corazón, el rincón más oscuro. Caminito del puerto entre las palmeras, la luna llena ya se retira a dormir, y una mujer que ha escupido un chicle en la acera vuelve a su casa cantando esta canción. Amor canalla, sube las escaleras detrás de mí, pídeme lo que quieras que por muy poco te haré feliz. Pídeme que te hable de amor o pídeme algo duro. Ábreme de tu corazón el rincón más oscuro.
Bueno, pues este Amor canalla del nuestro paisano Luis Aguado, que actuará el viernes en el Teatro Principal de Palencia presentando su obra, su disco, su compacto, El Paseante, Espuma y Sal. Y ya saben, primero hemos tenido a Cristina Pérez Rossi. Acérquense a las librerías, compren Todo lo que no te pude decir, editado por Menos Cuarto, Editorial Palentina, y a las tiendas de discos a adquirir este El Paseante, Espuma y Sal de Luis Aguado. Y vamos a continuar, con literatura, precisamente porque esta semana pasada, hace unos días concretamente, se han fallado 2 premios de los más importantes de las letras hispanas. En concreto, el Premio Nacional de Narrativa y el Premio Planeta. Los dos muy bien dotados económicamente. Y como tenemos aquí 2 expertos lectores, que son Pablo Espina y Manuel Manrique, quiero preguntarles que sobre todo Pablo Espina y Manuel Manrique me hablen un poco del Planeta, porque casi, si os parece, le vamos a dejar monográficamente a Manolo para que nos hable, aparte de que tengáis vuestra aportación, sobre Patria, porque sé que se la ha devorado de principio a fin y es un hombre, un crítico literario, podríamos llamar, cuya opinión siempre ponderamos en su justa medida. Javier Sierra, ganador del Planeta 2017 con El Fuego Invisible. Pablo, ¿qué te parece tanto el autor como la obra? ¿Si te ha llegado alguna referencia de ella o ya la has ojeado?
Sí, alguna referencia de la obra sí.
Claro, cuando es un planeta siempre tienes la reticencia esa de hasta qué punto es un buen escritor, es un buen premio, etcétera, etcétera. Pero bueno, viendo un poco la historia del planeta, pues la verdad que merece tener cierta confianza en él. Yo de Luis Sierra he leído El maestro del Prado y la verdad que me gustó. Es un hombre polifacético y un ápice que le puede quitar a su forma de escribir. Ya sabéis que los que nos gusta, las personas que nos gusta leer, tenemos mucho de subjetivos también. Es esa incursión suya en programas de televisión, que parece que como que la literatura pasa a segundo plano, y más programas de televisión de la índole esta de OVNIs y estas cosas que por lo menos a mí personalmente pues no me llegan. Pero bueno, yo lo que leí de él, bien, es un narrador, pero solo tengo la referencia de esta obra, El maestro del Prado. No sé si Manuel habrá leído mal. No. El argumento del fuego invisible parece que tiene buena pinta, porque está protagonizada por un joven profesor afincado en Dublín y nieto de un famoso escritor fallecido, y cuando viene a pasar unos días a España se ve envuelto en una misteriosa trama que tiene como objetivo hallar el verdadero origen de un objeto.
El Santo Grial, vamos a decirlo, ¿no? Pues está ahí un poco, un tema muy llevado a la literatura este. Pero en fin, no sé, Marco, algo tendrá que ver cuando la bendicen, porque es un hombre, según he leído, que es el escritor de habla no inglesa más leído en Estados Unidos.
Yo no he leído nada de Javier Sierra, pero sí que me gustaría valorar que, bueno, con independencia de la calidad literaria o mayor o menor de cada escritor que gana un premio de este tipo, estos premios son y las ventas que permiten estos premios y estos autores son las que hacen posible luego la publicación de muchísimos otros libros que de otra manera no verían la luz y de mucha calidad literaria, porque a veces esos libros no van a tener el recorrido comercial y editorial suficiente como para ser viables. Entonces, bienvenidos sean. Quiero decir que bueno, que hay público para todo. Es bueno que haya lectores, es bueno que se vendan libros, y estos libros son los que hacen posible, ya digo, que el Grupo Planeta, que tiene muchísimos sellos bajo su paraguas, es hasta digno de trastear un rato por la página web, porque nos sorprenderíamos la cantidad de sellos y de tipo de libros que publica ese grupo editorial, y muchos de ellos no son rentables, pero lo son en conjunto, que es de lo que se trata en un grupo. Y en un sello editorial pequeño como el nuestro, como en los cuartos, como Calamo, sucede lo mismo. La viabilidad y el buen recorrido de determinados libros es lo que permite que otros autores y otros libros que sabes casi seguro que no van a poder funcionar o cubrir los costes mínimos se puedan publicar. Así que me parece una opción legítima premiar a este autor, y sin conocer su obra, ya digo. Sí que se echa en falta últimamente en el planeta, a lo mejor, lo que ha sucedido otros años, de dar el primer premio a un escritor grande, pequeño, pero que fuera un descubridor de talentos valiosos de la literatura. Ya hace, creo que unos años, que se hablaba antes de que el finalista del planeta era normalmente un muy buen escritor. Yo no sé, yo creo que no se está, supongo que también hay otros canales que tiene el grupo editorial para lanzar a esas personas.
Manuel, tú nunca, estos grandes premios dotados de unas cantidades económicas astronómicas, no sé, siempre te muestras un tanto reticente a la hora de ellos, porque, no sé, Gotfans son editoriales que tienen unas campañas de marketing fabulosas, unas cadenas de distribución potentísimas, que enseguida están en todos los escaparates de todas las librerías del país, desde el pueblo más pequeño a la ciudad más grande. Pero no sé, siempre queda, es un poco lo que decía Marco y lo que también apuntaba Pablo, ¿no?
Sobre el Premio Planeta siempre cae la duda de si el Premio Planeta se gana o se encarga. Uh-huh. Siempre se ha dicho que depende de cómo vaya el mercado editorial y las tendencias lectoras, digamos, en el caso de la mayoría de lectoras, que es la mayoría de mujeres, que son el tanto por ciento muy elevado de lectoras, de devoradoras de libros de grandes tiradas o de bestseller, pues lógicamente Javier Sierra es un caballo ganador. por todo lo que yo no he leído, porque tampoco los temas que tratan es que ni me rozan ni me traen. Yo si quiero saber de historia, leo historia. A mí las novelas historiadas y eso no me llegan, no es que no me lleguen, es que no me interesan lo más mínimo. Uh-huh. Sí que el año pasado leí, que era otra que estaba caída y estaba de fama también, la policía, que la de Dolores Redondo, y me gustó. O sea, es una novela muy bien escrita, muy bien llevada. Digamos, son con las novelas que digo yo de pasar página, lo mismo un poquitín más despacio que las de los Ken Follett y todos estos que se pasan demasiado deprisa, porque claro, si uno piensa que, y viendo en el club de lectura, por ejemplo, lo que cuesta a mucha gente leer un libro de 200 páginas, y te cuentan luego que en verano se leen 3 de 800, dices, pues hombre, aquí no cuadran muy bien las cosas, ¿no? Si esas 800 se leen como 5... de otro,
la predisposición ante el libro,
por ejemplo, ¿no? El último, y he estado leyendo la crítica, es el último de Javier Marías, que para mí sí que sigue siendo el mejor escritor español en viva. Siempre le echan en cara eso de que es que hay que leerlo despacio. No creo que leer despacio pensando y meditando lo que estás leyendo sea
perjudicial
para la salud, pero vamos, es como decía yo al presentar el programa antes. En este mundo que las ideas se acaban, ya no las encuentras ni debajo del felpudo, pues es normal que la gente trate de no encontrarse problemas incluso en la lectura de un libro, ¿no? Que sea lo más ameno, lo más rápido, lo más bien escrito.
De todas maneras, a lo mejor hay gente que pasa tantas páginas porque duerme a la vez que en verano lee páginas a la vez que duerme la siesta, y hay novelas que yo creo que sí que lo permiten eso.
Sí, claro. Hay novelas que tú ves como se llaman en cómic con morcillos, ¿no? O sea, cómo van metiendo frases que dices, ¿y esto a qué viene? ¿No? Es como los tiempos, no sé, tienen una palabra, los tiempos muertos en las series, ¿no? Sí. Está la tensión y de repente se mete algo para quitar la tensión y tú que espectador dices, bueno, a ver qué va a pasar, y ya te sientas obligado otra vez a seguir 5 minutos más.
Es que hay novelas que las pase como a los sueños, que la mayoría se roncan, ¿no? Sí. Un poco con lo que decía Marco de verano.
En esto yo no digo que Javier Sierra sea ni malo ni bueno, ¿no? Es que no lo he leído y no lo voy a leer porque el tema no, así como lo de Dolores Redondo. Yo me gusta mucho la novela policíaca, la de misterio, pues lo leí porque me interesaba cómo lo plantea, y creo que lo plantea muy bien. La trama está muy bien estructurada, te mantiene la tensión, está muy muy ágil escrito, en fin, pero este no es un tema.
Está la vieja dicotomía esta de leer un bestseller está bien o está mal. Parece que si lees un bestseller eres un lector de segunda. O sea, quiero decirte que algo tendrá, un libro cuando lo lee tanta gente. Ahí ya podemos entrar en cuestiones de marketing, porque El Planeta seguro que en Navidad es de los libros más vendidos. El de Ken Follett está en todos los supermercados con unos rincones donde es la primera vez que entras y lo ves y demás. Entonces, luchar contra esas variables. Y luego que es muy fácil, la lectura fácil también es necesaria a veces, ¿no?
Que hay cine de evasión, bueno, voy a ver al cine una de tiros y de acción, de persecución de coches, y luego hay películas del cine club,
estamos hablando de un premio dotado con 600,000 euros y de un renombre internacional. Por lo tanto, eso que apuntabas tú antes de verte un escritor, ya no de relumbrón, sino a lo mejor de nivel menor, pero que aportara, no sé, algo más que una cosa específica.
Sí, hay que recordar eso, que El Planeta lo ha ganado Álvaro Pombo, que lo ha ganado Antonio Muñoz Molina con una, yo no la he leído, pero con, dicen, una de sus mejores novelas, que es El Jinete Polaco. Es decir, yo creo que sí. Lo que sucede es que las editoriales ahora, los grupos editoriales, como saben que hay determinados nombres ya de valía literaria que van a poder defender ellos los libros, pues tienden a hacer una apuesta para el premio, digamos, a escritores de otro perfil, digámoslo así.
En fin.
Vargas Llosa también ganó el Planeta, creo recordar, ¿no?
Tengo
con,
que
con Lituma en los Andes, ¿puede ser? ¿O me estoy equivocando?
No, no lo sé.
No me suena.
Tengo que interrumpiros.
No, te lo puedo.
Porque nos quedan 10 minutos y tenemos que hablar de muchas cosas. Así que vamos a aparcar el Planeta y vamos a hablar
de Patria Querida.
Del Nacional de Narrativa. Manuel.
Bueno,
Patria. Lo que decía antes la querida Pérez Rose, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, ¿no?
Bueno, parece ser que...
Pero medio millón de ejemplares vendidos.
Decir que no me gusta Patria parece decir, ya está este payaso...
Es lo que te decía yo antes.
Ya está este payaso aquí. Parece que cuando la mayoría te arrastra, parece que la minoría no podemos decir nada. Patria está un libro escrito... profundamente bien escrito y estructurado para ser leído. O sea, esa es la gran triunfo de Patria, por eso lo lee todo el mundo. Creo que es un libro maniqueo, es un libro que se aprovecha un poco de las circunstancias de la sociedad, y de ahí esos elogios de es el libro que es la literatura que derrota a ETA, es la no sé qué, es la no sé cuánto, de un hombre que desde los años 80 está en Alemania, que ha escrito algunos relatos buenos como son los de Preces de la Amargura sobre el tema y el problema de la sociedad vasca, pero bueno, creo que es bueno que 400 o 500 mil lectores lean un libro y por lo menos tengan una visión de la sociedad vasca que no era la mayoría, aunque digamos que los estereotipos que crea y los personajes me parecen llevados al límite, ¿no? Es decir, parece que los malos son muy malos y los buenos son muy buenos. Uh-huh. Y la realidad no es esa. Yo aprovechando esto, la sociedad ha salido hace una novela ahora muy poco que ya la han conocido, que es la primera novela de una ensayista sobre el tema del País Vasco, que se llama Mejor la ausencia.
¿Es novela o es ensayo?
Esa es novela. Mejor la ausencia, escribió un ensayo.
La de los disparos.
El eco de los disparos, sí. Que me parece un ensayo sobre la sociedad.
Sí, es muy bueno.
El problema buenísimo y sobre la realidad. Y este es también de una familia vasca, pero de una familia que a mí me llega más cercana que las familias de... Que las familias, yo creo que un poco estereotipadas de Fernando Aramburu. Pero vamos, la ventaja, la gran ventaja que tiene es el gran trabajo de estructuración de la novela, incluso en capítulos cortos para que se lea, saltos temporales que no chirrían, en fin. Es de ahí que se lea, porque por mucho que hubiese tenido el éxito, no te leen 400.000 personas.
Pablo, en 30 segundos.
Sí. Añadiría una otra cuestión a lo que apunta Manuel, y es la capacidad de seducción que ha tenido en el hecho de encontrar, de meternos, porque es muy fácil situarse en personajes, situarse en paisajes, quién no ha conocido a... es muy fácil ver el frontón, es muy fácil ver... Todos esos escenarios son muy fáciles. Y entonces esa capacidad, aparte de que históricamente lo hemos vivido, entonces ahí tiene un atractivo importante.
A mí la novela sí que no me parece maniquea, lo que me parece es que los personajes, digamos, tratan toda la galería de personajes de resumir la complejidad del País Vasco en cuanto a que el ejercicio del terrorismo desencadenó posturas muy, 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 muy variadas, que pueden ir desde el apoyo inequívoco, decidido a machamartillo, a pegar tiros en la nuca, a la oposición total. Y ese abanico, que es muy variado, no lo puedes reflejar en todos los matices de los grises. Tienes que ir poniendo cada X tramos un personaje. En ese sentido, por ejemplo, no es igual de malo el padre del terrorista que la madre, ¿no? Que ahí refleja un poco el matriarcado vasco, ni muchísimo menos. El padre tiene un apoya a su hijo, quiere a su hijo, es nacionalista, pero ante la decisión de haber matado al viejo amigo de la familia y patrono que le daba empleo, no tiene la actitud de la madre. Yo creo que en ese sentido el libro está muy logrado me parece meritorio que lo lean tantas personas, y coincido mucho contigo en la gran habilidad de la escritura, porque de hecho es un libro que casi no tiene sorpresa narrativa, digámoslo así. Se sabe lo que va a pasar casi desde el principio, pero sí que tiene, creo que, una cuestión que es la que arrastra al lector, y es un libro en el fondo sobre el perdón. En el fondo es un libro sobre el perdón y las dos caras del perdón: el que quiere perdonar, o el que quiere que le pidan perdón y porque quiere perdonar. Y en el fondo es el gran problema de la sociedad vasca. Es decir, no se trata tanto de olvidar, no se trata tanto de pasar página, sino de que creo que con lo que ha pasado hay que pedir perdón y hay que darlo. Ojo, también hay que pedir perdón de cosas que se han hecho en los cuarteles de la Guardia Civil, ¿eh?
No de todo. Que no lo oculta, ¿eh?
No lo oculta.
Es decir, que es un mérito.
El tema de ETA, desde luego, está bastante claro. Quien ha estado matando hasta hace 4 días y cometiendo barbaridades y matando niños en supermercados. Pero también ha habido en otro... y eso es lo que deslegitima el Estado de Derecho y la posición de los demócratas. También ha habido deslices en el ámbito de las fuerzas de seguridad, en el ámbito de las prisiones, deslices a veces comprensibles, ¿eh? Porque hay que
tendremos que abrir un programa nuevo
para hay que tener la sangre cosas. Muy fría cuando tú recibes a una etarra que sabes claro. Que se ha cargado a niños para no, que no se te vaya la mano.
En fin, pues ya saben ustedes, ya han oído las opiniones de nuestros contertulios sobre el premio Planeta, Javier Sierra con su El Fuego Invisible, en Planeta, evidentemente, y Patria, Fernando Aramburu, editado por Tusquets, creo, ¿no?
Sí, Manuel.
En fin, estos son las dos últimas, no sé, los dos últimos premios importantes relativos. Hablando de publicaciones, menos cuarto, creo que he anunciado que en el Getafe el Negro, Esteban Navarro presenta El Club de la Élite, una novela policíaca que publicada, editada por Menos Cuarto, ¿no?
Sí, es la tercera entrega serie esta 6W, de la detective Sonia Ruiz, que arrancaron Lorenzo Silva y Noemí Trujillo con Nada Sucio. La segunda entrega fue de Andreu Martín, viejo veterano de guerra del género negro, con El Lado Oscuro, y esta es una novela muy simpática. El Club de la Élite es un grupo de autoridades que se reúne a un club de lectura, y sucede que al escritor del que eligen el libro muere, y entonces la mujer del escritor dice: aquí ha pasado algo raro, encarga a un detective que lo investigue y también muere. Y entonces hay una historia muy curiosa ahí sobre ese peculiar club de lectura que forman un presidente de diputación, un alcalde, un juez y un fiscal, y se reúnen a leer una novela y policíaca
los amantes de la novela negra
ya tienen pues, donde andes. Sonia Ruiz empieza a investigar porque era amiga de ese detective asesinado. Esteban Navarro es Esteban Navarro es el policía este que escribe novelas, que ha escrito recientemente varias y que ha tenido con la última una cierta polémica porque comentan que ha deslizado cosas que se pueden interpretar muy claramente con nombres y apellidos.
Tenemos que terminar.
Muy bien.
Echan las 6 encima.
Venga.
Y el directo es lo que tiene. Tenemos que ser puntuales. Fue un placer estar con todos ustedes, señoras y señores oyentes, en este miscelánea de hoy, que está ahí a punto de acabar. No se olviden, este fin de semana, viernes, Luis Sepúlveda en la Biblioteca Pública, escritor chileno, residente en Asturias. En el Teatro Principal, a las 21 horas, Luis Aguado. También va a estar la periodista Cristina Fallaras en la Díaz Caneja. Y el próximo fin de semana, en concreto el día 3, comienza el cuarto festival, ya Valencia Festival, del que les hablaremos en el Ecuador, el festival allá el 8 de noviembre, cuando volvamos a estar con todos ustedes. Fue un placer, ya saben, en el 107.7 de FM estamos con ustedes en internet, radiocolores.es, si nos quieren seguir en las redes sociales, también en Radio Colores. Valencia, en Facebook, tanto como en Twitter. Les dejamos con la música de Luis Aguado, con una de sus canciones favoritas, con Tinta Invisible. Disfruten de esta primavera otoñal.
Quedaba tan bien tu nombre escrito en mi pecho, sus letras que adoro rodeando mi corazón. Llevaba también en mi cuerpo huellas de tus besos, guirnaldas de flores.
Manuel Manrique, Pablo Espina, Marco Porras, muchísimas gracias por vuestra compañía, como siempre, vuestras atinadas opiniones. Hacedme el favor de ser felices, como decía un famoso locutor de la cadena SER hace ya bastantes años también. Un placer, como siempre.
Mas no te bastaron mis armas ni mi rendición. No me importó que robaras otros corazones, en tanto que el mío fuera una pieza de tu corazón.